Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Fátima Monfaret es graduada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Es una apasionada del arte y la tecnología, que la llevaron inmediatamente a entrar e interesarse por los mundos virtuales del metaverso y los non-fungible tokens o NFTs. Monfaret inició su carrera en el ámbito del metaverso lanzando una colección limitada de NFT con el objetivo de explorar cómo los diferentes cuerpos habitan en el espacio. También es la cofundadora de Spaces DAO, con la misión de conocer qué papel tendrá la arquitectura en el futuro del metaverso. Por otro lado, ha sido juez en varios concursos de metaverso y ha difundido discursos con el objetivo de abrir el abanico de discusión sobre el futuro de Internet a través de la organización de Metaverse Summit Madrid Chapter. Hoy hablamos del futuro del metaverso con Fátima Monfaret, nuestra invitada en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Y ahora ya vamos a conversar con Fatemeh Monfaret, que es una artista del metaverso, arquitecta del metaverso y creadora de NFTs y artista de NFTs. Bienvenida. Bueno, cuéntanos un poco qué significa esto de arquitecta del metaverso y artista de NFTs. Cuéntanos un poco, por favor.
Perfecto. Hola y gracias por tenerme. Básicamente lo vengo del mundo tradicional de la arquitectura y he empezado a mirar y estar interesado en la tecnología blockchain y el metaverso hace como más de un año. Y lo que significa ser arquitecto de metaverso es lo mismo de ser arquitecto en el mundo físico, pero no estás construyendo para seres humanos, estás construyendo para avatares. Y en vez de crear espacios para vivir, estás creando espacios para experiencias inmersivas en el mundo virtual, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que no tenemos las reglas de construir del mundo virtual, no, del mundo físico. No tenemos que tener pilares, no tenemos que tener envolventes porque no hay clima en el metaverso. No llueve, pero si llueve, tampoco pasa nada, ¿no? Puede entrar en el edificio y no hay problemas. Y no tenemos cocinas, no tenemos dormitorios. Así, ¿cuáles son las reglas de construir y diseñar en el metaverso, no? ¿Cuáles son las necesidades? Porque no es sin sus... no sé cómo decirlo, sin sus reglas. Uh-huh. Y en el metaverso yo creo que las reglas de construir vienen de las plataformas que usamos. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, las plataformas que usamos nosotros son Spatial, Decentraland y Sandbox. Y cada uno de ellos, por ejemplo, algunos pasan en lands, que son parcelas de NFTs que puedes construir sobre esas parcelas, ¿no? Un límite puede ser el tamaño de la parcela. Uh-huh. Y también con ese tamaño de la parcela viene un límite de altura y también de polygons, que son como el, por así decirlo, el... complejidad del objeto 3D que estás poniendo en esto, ¿no? Porque todo esto está cargando en un mundo virtual que está en un cloud y tiene que cargar mucho más rápido y no puede tener
ese peso.
Ese claro. peso, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, en Spatial el peso máximo es 100 megabytes. Que para un arquitecto decir que tienes que diseñar es un nada. Espacio con 100 megawatts es nada. Pero sí que podemos usar estas reglas y podemos todavía diseñar espacios muy chulos y evolucionar lo que vivimos en el mundos virtuales, ¿no? Y yo creo que es un mundo muy nuevo para arquitectos. Normalmente no estamos metidos en estos mundos y ahora mismo estamos viendo más arquitectos interesados en estos espacios. Y para mí es muy interesante y creo que los arquitectos juegan un papel muy importante. Yo creo que damos mucho valor a los espacios porque desde los principios arquitectos estamos construyendo espacios para humanos, ¿no? Es más cercano y yo creo que esta creatividad del diseño más cercano está llegando al metaverso que normalmente está construido por videojugadores y diseñadores de videojuegos y yo creo que eso es... el punto de vista único que digamos.
Justamente, y retomando un poco lo que tú comentabas, yo creo que la diferencia entre... Porque mucha gente nos pregunta, la gente nos dedicamos a esto, pero es que son videojuegos. Yo siempre explico que no son videojuegos, que esto es la fase en la que los ciudadanos normales, en su día a día, van a utilizar espacios. Con lo cual, las reglas del videojuego no sirven para una persona que no quiere jugar. Entonces... Me parece interesante y me gustaría que tú me contaras un poco cómo cuando alguien se enfrenta a ti, porque todos los que estamos trabajando en estos temas, lo típico es de, bueno, eso es una moda, esto es pasajero, esto ya salió con The Second Life hace 20 años. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que su presente y futuro inmediato va a ir en esta dirección? O sea, ¿qué crees que pueden ser las líneas que pueden dar que la gente entienda que realmente estamos hablando de cosas que van a ser su día a día en un futuro muy cercano?
Sí, es muy, muy interesante que dices esto, porque yo veo que el metaverso no es un concepto nuevo, ¿no? Acabamos de escuchar mucho del metaverso hace un año con Meta, con Facebook, que ha cambiado su nombre a Meta.
Marketing.
Es exactamente eso, ¿no? Pero el metaverso ha existido por muchos años y en el mundo de gaming. Yo creo que ahora mismo lo que está pasando es el metaverso está convirtiendo de un mundo solamente para el gaming a un mundo más social, que en el metaverso vamos a comprar, vamos a hacer socialización con nuestros amigos, con nuestros trabajos. Y una cosa que yo creo que es muy importante para decir es en el mundo de Web 1, teníamos el sitio web, ¿no? Uh-huh. Teníamos las informaciones en la web por primera vez. Y esto fue como algo que fue no muy fácil para la gente entender. Y ahora mismo tenemos nuestros Facebooks e Instagrams y nuestros social networking platforms. Y lo que va al metaverso es hacer todo esto en 3D.
Exacto.
Es más inmersivo, más interactivo... Y en 3D en vez de 2D, ¿no? Y yo creo que es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Todos tenemos un avatar. Nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil de Facebook son nuestros avatares, son nuestras identidades digitales. Pero estos se van a hacer más en 3D. Vamos a tener nuestros avatares 3D con nuestros... identidades con nuestro digital fashion y todo esto. Por eso yo creo que también es mucho más interesante tener arquitectos en esta fase de creación del metaverso más social.
Claro, porque realmente vamos a querer interactuar, por ejemplo, si tú haces teletrabajo, pues habrán empresas que dirán, me gustaría que hicieras un espacio en donde la gente sienta que es su oficina, o si vas a la universidad y es un metaverso para formarte, pues que tenga una identidad relativa a tu universidad. Y ahondando un poco en esta personalización, que aunque tú trabajas desde la parte más de arquitectura, yo estoy muy enfocada ahora en lo que es todo el tema de diseño de avatares con el enfoque de diversidad y género. Me preocupa también esa capacidad de que las personas puedan elegir sus identidades sin tener que confluir en, digamos, los tópicos típicos de un diseño de personajes muy estereotipado. ¿Cómo ves tú ese desarrollo? Está claro que cada vez habrán herramientas de generación por inteligencia artificial, que ya las hay, de avatares, pero claro, la inteligencia artificial se nutre de lo que ocurre. Y si se nutre de lo analógico no es diverso. Intenta además crear espacios absolutamente, digamos, estereotipados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos pelear para que la gente que somos diversa y no nos interesa esta estereotipación del espacio digital podamos hacer algo con ello? ¿Qué piensas sobre esto?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue una vez que yo estaba hablando en una conferencia en un metaverso que se llama Spatial. Y ha llegado una ponente de esta mesa redonda que estaba como un bear.
¿Un perro?
No un perro, un bear.
Un osito. ¿Un oso? ¿Un bear?
Un oso. Un oso. Ha llegado como un oso. Y no sabíamos quién es.
Claro.
Y queríamos sentar en la mesa redonda y la persona que ha organizado todo esto estaba llamando a él para sentar en su sitio.
Claro.
Y no podíamos encontrarle porque estaba un oso.
¿Quién era?
Yo creo que el metaverso realmente es un sitio... dentro de mis amigos y todas las personas que conozco que tienen sus avatares, uh-huh. nadie quiere tener un avatar que representa a sí mismo Exacto. exactamente como está en el mundo físico, ¿no?
Claro.
Es como un sitio para explorar todo lo que puedes tener.
Lo que te gustaría.
Claro. gustaría. Uh-huh. Y para mí eso es muy, muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, nunca uso lo mismo avatar.
Claro.
Cada día tengo un diferente avatar con un aspecto muy diferente.
¿Sabes lo guay que podría ser levantarse por la mañana y ser cada día una cosa diferente? Pues ahora lo podrías hacer, ¿no?
Exactamente. ¿Eh? Para mí eso es muy divertido y también tenemos que mirarlo de esta manera más divertido Exacto. y no cogerlo tan exacto para como... Yo creo que van a ser plataformas que nos dan todas las opciones que queremos uh-huh. para representarnos en una uh-huh. manera que queremos. Uh-huh. Pero yo creo que podemos hacer un step back y mirarlo de una manera más divertido.
Exacto.
Y cada día tener un avatar distinto jugando con las posibilidades, porque tenemos miles de posibilidades en el metaverso.
Claro.
Tenemos que llegar al metaverso con mentes abiertas.
Exacto.
También en el diseño de espacios, pero también en el diseño de avatares.
Y de experiencias, porque al final... Y ya por último te quiero hacer una pregunta, porque otro de los temas candentes con esto es el tema de la especulación. Cuando hablas de ese tema, todo el mundo te dice que esto realmente es un tema especulativo porque lo acercan demasiado al tema de cripto, que ahora además ha caído en picado. Y bueno, y es muy difícil explicarle a la gente que puedes tener experiencia metaverso o inmersiva sin que haya una transacción económica. Entonces, ¿cómo ves tú que eso también puede ser una manera de que la gente no lo vea tan peyorativamente? ¿Cómo crees que podría...?
Yo creo que tenemos mucho que hacer las personas que llegan al metaverso para construirlo de primero, ¿no? Tenemos que educar mucho. Uh-huh. Yo siempre hablo de esto porque una de las cuestiones que me preguntan muchísimo es cómo protectamos nuestros datos y claro. Cómo podemos estar seguros en el metaverso. Yo siempre les pregunto, cuando haces su perfil en Instagram o en Facebook, ¿das tus datos?
Claro.
Sí, das sí, mucho más datos mucho más. Que te preguntan en plataformas de metaverso.
Exacto.
En muchos puedes entrar sin tener que mandar tu correo electrónico, ¿no? Mm. ¿Y sabes qué pasa con tus datos? No tienes ni idea qué pasa con tus datos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer esas preguntas del Web 2 uh-huh. y yo creo que los creadores del Web 3 están resolviendo estos problemas que tenemos ahora mismo en el Web 2, ¿no?
Uh-huh.
Lo queremos hacer más descentralizado, no tener un sistema centralizado controlando todo, es más por voto, por ejemplo, Decentraland, que es uno de los metaversos primeros en descentralizar todo esto,
claro.
Es un DAO al final. Uh-huh. Todo lo ¿qué significa el DAO, no? Es un Decentralized Autonomous Organization,
uh-huh.
y esto significa que todas las personas dentro de que tienen papel en este mundo virtual pueden decidir qué pasa. Por ejemplo, tú tienes una proposición, lo llegas al DAO uh-huh. y hacen votación.
Claro.
Y es así que es más, más seguro, en mi opinión.
Exacto.
Todo está por blockchain, que es mucho más seguro
Más seguro que el WhatsApp, por ejemplo.
Porque
mira la de cosas que pasan con los mensajes de WhatsApp. A más de una entidad y de una empresa se le ha ido muchas cosas por el camino, ¿no? Por el uso del WhatsApp a nivel empresarial y a nivel utilización de datos. O sea que realmente es mucho más seguro todo lo que lleva el blockchain por detrás que cualquiera de las herramientas sociales que estamos utilizando.
Exactamente esto. Yo creo que es así que tenemos que mirarlo y ojalá que siga así por adelante. Porque yo creo que cuando inició el Internet no estaba así tampoco, ¿no?
No.
Yo creo que los primeros que estamos en una tecnología nueva tenemos las buenas intenciones, pero uh-huh. al un momento puede saltar de nuestras manos, ¿no?
Claro.
Y yo creo que tenemos que luchar para que siga así y siga avanzando de esta manera abierta.
Pues la verdad que me encanta que una mujer joven esté metida en esto. Necesitamos mujeres trabajando en esto porque sabes que hay un problema de mujeres metidas en tecnología. Así que estoy encantada de que hayamos podido hablar. Gracias por venir y participar en el Congreso. Y nada, espero que en un futuro podamos hacer cosas juntas, que seguro que las podremos hacer. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea/watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, Laboratorio de Sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.